Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Bueno, listos para arrancar la mesa de este miércoles. Indiscutiblemente el gran evento de la agenda internacional en los últimos días ha sido la muerte del que sin duda es uno de los personajes más importantes en la escena política, vamos a decirlo claramente, en la segunda mitad del siglo XX en América Latina y también, ¿por qué no?, a nivel mundial. Estamos hablando de Fidel Castro, pero también hoy en nuestra mesa platicaremos acerca de las perspectivas y el escenario para Cuba ahora que Fidel no está ahí, cuál será la relación con Estados Unidos y cuál será también el papel que México tendrá que jugar en todo este escenario.
Fidel Castro, el personaje político más controvertido en América Latina en la última mitad del siglo XX, murió la noche del viernes. El hombre que se atrevió a desafiar a la mayor potencia del mundo en plena Guerra Fría, el que logró los mayores avances en rubros como educación y salud para su pueblo, pero también el que gobernó con mano de hierro y cero tolerancia a las opiniones divergentes durante casi 5 décadas, se ha ido. Su muerte abre muchas incógnitas sobre el papel de Cuba en el panorama internacional en el futuro inmediato. La pregunta que se hacen muchos analistas es cuál será la posición de Estados Unidos ante la llegada al poder de Donald Trump. El magnate norteamericano ya ha dejado claro desde las redes sociales que, a diferencia de su antecesor, Barack Obama, buscará endurecer de nuevo la política hacia la isla. ¿Cuáles serán las consecuencias de estos cambios en la política exterior norteamericana y qué influencias tendrán en la economía y la política de nuestro país? De esto hablaremos hoy en la mesa de análisis político TRR Noticias.
Y para arrancar nuestra mesa, como todos los miércoles, saludo en el orden en que han sido sorteados en esta ocasión al señor Rodrigo Chávez Fierro. Maestro, ¿cómo está? Buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Compañeros de la mesa, saludos a todos.
Alejandro Maxice, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, muy buenos días, saludos y gracias a quienes nos escuchan.
Jesús Méndez Aguilar, ¿cómo te va?
Muy buenos días a todos ustedes.
Y por supuesto, Martín Arango, ¿cómo estás?
Muy bien, Ángel, buenos días, Radio Escuchas.
Bueno, pues arrancamos con la primera ronda, Rodrigo Chávez Fierro.
Bien, sin duda cuando se habla sobre Fidel Castro, me parece que, y seguramente coincidiendo con lo que era el maestro Arango, creo que no tenemos que caer en esta cuestión maniquea de decir que Fidel era bueno o malo. Creo que se tiene que, y tal vez robándome unas ideas ahora de Alejandro, el hecho de señalar sí hubo cosas buenas en un principio en el cual son admirables, obviamente la lucha que hizo el comandante Castro en contra del régimen de Fulgencio Batista, las condiciones con las que llegó en el Granma allá a pelear en la Sierra Maestra de Cuba y cómo por varios años, meses, pudieron vencer a las fuerzas de la dictadura Batista, que tampoco hay que decirlo, no era un alma de la caridad que gobernaba en Cuba y no lo hacía con transparencia ni con lo decía con bastante corrupción. Logró imponer un régimen en Cuba, que en un principio no era comunista, sino después, ante las amenazas de Estados Unidos, ya se adhirió a las ideas de lo que entonces era la Unión Soviética para poder contar con su protección, porque inmediatamente Estados Unidos, con varios intentos, que hasta es famoso la cantidad de intentos de homicidio que se quería provocarle a Fidel, al final con una jugada geopolítica que casi lleva al mundo a una Tercera Guerra Mundial con la cuestión de la crisis de los misiles, ya lograron por lo menos tener una estabilidad. A partir de ahí, pues, se construyó en Cuba, así como decía en el reportaje, un sistema de salud y educativo de primer nivel, pero también con pendientes muy importantes como la cuestión de la limitación de las libertades, que si hay que decirlo, en Cuba los líderes, los opositores políticos están en la cárcel, pero no como otros países como Arabia Saudita o Egipto, que están 3 metros bajo tierra. Pero también hay que matizar esta cuestión de la represión hacia los disidentes. Esta es la primera parte del comentario y ahorita seguiremos con más ideas.
Bien, 7:39, Alejandro Maxice.
Sí, sin duda un personaje con claroscuros, Fidel Castro. Para quienes somos de la época más reciente, nos tocó la parte más complicada. Quienes tienen un poco más de años y conocieron la lucha y desde los inicios del trabajo de Fidel, incluso su estancia en nuestro país, tienen un poquito una impresión diferente de quién es Fidel Castro. Por ahí leí a un escritor que decía que la Revolución Cubana murió el viernes. Y esto tiene que ver con que desde hace entre 8 y 10 años que empezó a enfermar Fidel Castro y que decidió delegar todo su poder en su hermano Raúl Castro, vinieron a darse una serie de sucesos importantes que orillaron a Cuba a cambiar un poco sus políticas. Uno de ellos tiene que ver con el debilitamiento económico de Venezuela, que dejó de aportarle recursos a Cuba. Y eso tuvo una reacción importante en el país cubano, porque una de sus principales fuentes de financiamiento y de ingresos del exterior, que como el país venezolano, que sigue siendo su principal aliado, dejó de dotarle recursos por los propios problemas económicos que vivían en Venezuela. Y se dieron cuenta de la necesidad de empezar a implementar algunas reformas económicas, y ahí fue donde Estados Unidos vio la oportunidad de empezar a abrir algunos canales de comunicación, de cooperación, y el presidente Obama hizo esfuerzos importantes a lo largo de su periodo de gobierno en los Estados Unidos para empezar a abrir y a mejorar o recuperar esta relación con el país cubano. Hubo un gran empeño, primero para suavizar las relaciones y después para empezar a lograr acuerdos. Hay que recordar que la relación fue muy ríspida y no había oportunidad de cooperación entre estos dos países, y que a Fidel Castro estos últimos movimientos entre los dos países no le agradaban.
7:41, Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, yo retomaría en especial con México la relación que se da, sería desde luego en su carácter histórico, como lo mismo lo dijo Fidel alguna ocasión de visita reciente a nuestro país. Dice que ningún país he leído tanto como México. Con ningún país tengo tantas relaciones afectivas como con México. Y la Revolución Mexicana fue la primera revolución social. México está lleno de historia. Me pregunto si hay otro país que tenga igual historia. Nosotros no tenemos nada parecido, afirma Castro. En ese sentido, a mí me parece que la relación, por lo menos, será duradera. No sé si una década o más, pero en ese sentido, en la relación con México seguirá de manera continua. ¿Y por qué razón? Porque recordemos que también México participó no solamente con petróleo, sino con recursos para Cuba, y que en ese sentido el pueblo cubano, bueno, pues no solamente tiene agradecimiento a México, sino que esa relación se hizo todavía más duradera porque era prácticamente uno de los países que podía hacer llegar víveres y otros artículos fundamentales para la isla después de ese bloqueo tan drástico como lo llevó a cabo Estados Unidos, y que en ese sentido, bueno, pues tenía que ver o abrir las oportunidades que ya señalaba nuestro amigo Maxis. En ese sentido, a mí me parece que todavía con México no solamente va a buscar la oportunidad de fortalecer su economía, sino una relación comercial más estable y más duradera.
Ahora son las 7:43. Martín Arango.
Gracias, Ángel. Por primera ocasión en la historia de este programa, tal vez, estoy de acuerdo con Don Chucho. Existe una entrañable, existe una entrañable relación entre el pueblo cubano y el pueblo mexicano. Coincido enteramente con usted, Don Chucho. Y bueno, pues es sumamente importante la tradición de hermandad que han existido entre estos dos pueblos, ¿no? Desde capítulos muy prósperos como los que usted mencionaba hasta el come si te vas, ¿no? De que Vicente Fox se atrevió a decirle en alguna ocasión al presidente Castro. Sin embargo, bueno, pues dicen que existe un extraño silencio en La Habana en estos días. Uh-huh. Un silencio que puede verse también de alguna forma como un encuentro generacional, donde los viejos, dicen, tienen un duelo en donde, a pesar de las privaciones, las carencias que sufrieron por muchos años, también hay que decirlo, también tuvieron una vida digna, uh-huh, también tuvieron una vida larga, con salud, con ciertas limitaciones, sí, pero también con muchos beneficios que no se viven en muchas partes del mundo, incluido México. Y por otro lado, se habla de los jóvenes que pareciera son indiferentes a la muerte de Fidel. Un encuentro generacional donde los más viejos pareciera que anhelan y donde los más jóvenes también anhelan, pero no a su líder, sino un futuro con un porvenir más próspero.
7:45, bueno, vamos a la segunda ronda. Hoy hablamos de Cuba después de Fidel. Rodrigo Chávez Fierro.
Bien, uno de los temas que creo que sería importante tocar en la mesa es lo que se viene en su relación con Estados Unidos. Me parece que parte del éxito de la permanencia de Fidel, del régimen de los Castro en Cuba, es precisamente los bloqueos. Es decir, estos bloqueos económicos le daban argumentos a Fidel para su retórica antiimperialista y decir, miren, los enemigos de La Habana, todo lo que están haciendo. Caso contrario a lo que Estados Unidos ha hecho en Venezuela. En Venezuela, Estados Unidos ha dicho, hagan lo que quieran. Nosotros, yo no voy a intervenir y todo. Y pareciera que ahora el régimen de Maduro le pide, por favor, que a Estados Unidos que intervenga para poder tener un discurso y echarle la culpa al enemigo que está. Entonces, yo creo que la cuestión de los del bloqueo, si Trump regresa con los bloqueos, le va a seguir dando la justificación al régimen de los Castro para seguir en el poder y no hacer mayores cambios hacia la democracia. Si Trump observa que la posibilidad para poner fin al régimen viene de una apertura económica, de que empiecen a haber Starbucks en La Habana, ese es el tipo de cambios en los cuales se puede lograr que los opositores al régimen, en lugar de huir hacia Miami, se queden en La Habana, como si se quedan ahora en Caracas, peleando en contra del régimen de Maduro. Creo que esa es una cuestión que si regresa el endurecimiento a las medidas de Estados Unidos hacia Cuba, seguramente seguiremos estando un buen rato más en lo que todavía a Raúl le puede quedar otros años más, y esperar entonces a que la nueva generación que ya nacieron después de la revolución puedan tal vez iniciar algún cambio. Pero creo que si sigue el bloqueo económico, tendremos entonces varios años más de continuidad del régimen de los Castro.
Y además pensemos también que pues en el caso de Raúl Castro, pues no es un quinceañero, tiene 85 años, y pues también el día de mañana no nos sorprenda si nos amenazamos con la noticia de que también habrá que brindarle este funeral de estado como a Fidel. Son las 7:47, Alejandro Maxice.
Sí, y que bueno, prometió que terminaría únicamente el periodo que le toca hasta el 2018 y cedería el poder. Lo que no dijo es a quién se lo cedería. No,
claro.
Que pudiera ser también algún familiar, ¿no? Pero bueno, coincido plenamente en lo que comenta Rodrigo, y ojalá alguien se lo comente al presidente Trump, porque es importante, es importantísimo esto que acaba de decir. El principal argumento que tuvo Cuba para hablar mal de Estados Unidos, para hacerse los que estaban siendo dañados por este sistema, era este, el bloqueo que Estados Unidos tenía hacia el pueblo cubano. Ya hoy tenemos vuelos entre Estados Unidos y Cuba, salió el primero hace unos días, después de la muerte de Fidel. A mí me parece que la muerte de Fidel le dará un poco de apertura a Raúl para poder continuar en este plan que se estaba generando. Me parece que ya se dieron cuenta que sí requieren de ese apoyo o de esa cooperación económica con otros países, y además el tema que será ahí un poco escabroso, me parece, y que habrá que tratar, porque es uno de los elementos principales en la cooperación internacional, será el tema de los derechos humanos. Habrá presión sin duda por parte de los Estados Unidos, por parte de la comunidad internacional, para que en Cuba se empiece a trabajar el tema del respeto a los derechos humanos, principalmente el tema de las libertades, libertad de expresión, libertad de culto, libertad de profesar cualquier tipo de ideología política también, que hoy no la hay, y que bueno, a partir de esto se puedan dar más y más avances en este caso. Hoy en derechos humanos me parece que Cuba está reprobado, aunque sean excelentes en tema de educación, salud y en algunos otros temas. Trump mencionó en un tuit que estaba dispuesto a hacer un mejor trato para el pueblo cubano. Si no estaba Cuba dispuesta a hacer un mejor trato para el pueblo americano, cubano-americano, terminaría el acuerdo. Y la Casa Blanca luego mencionó que no era tan fácil terminar un acuerdo con como estos, como escribir un tuit. Y definitivamente esto es cierto.
Ahora son las 7:49, Jesús Méndez Aguilar.
Sí, quiero también hacer referencia previo a la visita de Fidel Castro, particularmente al rechazo a la misma que Carlos Monsiváis tenía en ese entonces, y que deberíamos de tratarlo. Si el socialismo es autoritario, sí hay gobiernos armados de poder económico, como lo están ahora de poder político. Si en una palabra llegamos a tiranías industriales, entonces la condición del hombre sería, ¿por qué la actual? Cito Monsiváis a Oscar Wilde. Bueno, en este sentido, a mí me parece que no solamente es pertinente tratar el asunto de el socialismo. ¿Y por qué razón? Porque el propio Fidel en esa visita también mencionó que como el nuevo orden económico global saquea la riqueza de los países pobres, ahora con los conocimientos especulativos del gran capital. Bueno, pues esto trae a colación justamente ese poder económico de los Estados Unidos que sujetó y puso el yugo en Cuba en función de tenerlo postrado prácticamente, pero que sin embargo a las relaciones internacionales y al mismo sentido que tenía ese yugo, bueno, pues él tuvo que buscar relaciones internacionales no solamente con la URSS, sino con China y otros países con el propósito de salir adelante. Entonces, esa fortaleza que le dio justamente las limitaciones fue como le dio oportunidad de empezar a tomar las mejores decisiones, no solamente locales, sino internacionales. Y la necesidad misma entonces de poder ensayar sobre de ese socialismo o ese sistema de gobierno o sistema político administrativo con el propósito de ver fortalecido a su pueblo. Esa es la intención.
7:51, ahora Martín Arango.
Bueno, me parecería muy injusto desde un punto de vista satanizar a Fidel Castro, como igual me parecería también de injusto canonizarlo, ¿no? No era ni un ángel ni un demonio, era un ser humano con defectos y con virtudes. Pero de las virtudes que tuvo, sí me gustaría señalar algunas de los beneficios que obtuvo el pueblo cubano durante su mandato. Bueno, eliminó el alfabetismo en la isla, ¿no? Formó 130,000 médicos. ¿Esto qué representa? Un médico por cada 130 habitantes. Este es un dato de verdad impresionante, cuando en México tenemos como un médico por cada 200,000 mexicanos. Estoy diciendo un número al aire.
Sí, claro.
Honestamente no lo conozco. La tasa de mortalidad infantil era de tan solo el 2%. Envió a 30,000 médicos a colaborar en más de 68 países para erradicar la desnutrición infantil. Y bueno, logró la escolarización del 100% de sus niños, de los jóvenes, elevó a 79 años el promedio de vida de los cubanos. Y bueno, pues me parece que esto no es cosa menor. Es para un pueblo tan pequeño, en las circunstancias en las que se encuentra, con los bloqueos económicos, con los ataques constantes de parte de los Estados Unidos, no es cosa menor. Si ustedes observan los alrededores de la isla y contrastamos las diferencias que existen con islas como Haití, como Puerto Rico, como todo el Caribe y Centroamérica, veremos que las diferencias de Cuba con estos países son verdaderamente abismales.
Ahora son las 7:53, hoy tratamos en la mesa de análisis político el tema de Cuba después de Fidel, y yo quisiera plantearle, señores, si les parece, esta pregunta: ¿qué pasará con México en este escenario internacional aún incierto que se vive después de la muerte de Fidel Castro? Rodrigo Chávez Fierro.
Bien, yo creo que en Cuba la situación seguirá igual, ¿no? La muerte de Fidel no representa ningún cambio en la estructura de gobierno. Ya, como bien lo ha dicho Alejandro, el cambio principal se hizo cuando se dio el poder en manos de Raúl, así que no hay una cuestión en que se demande, digamos, se vaya a aprovechar la muerte de Fidel para que exista un cambio en el régimen cubano. Creo que el cambio vendrá en su momento de lo que sucederá si Raúl deja el poder poder ya en esta nueva generación de políticos cubanos nacidos después de la revolución. El caso de México, México tiende a ser muy respetuoso de lo que suceda en otros países. Creo que seguirá con esta cooperación y este apoyo, esta hermandad que hay con el pueblo cubano, seguirá manteniendo las relaciones que incluso estuvieron bastante desgastadas con el caso Ahumada, habrá que recordarlo, y hoy en día, bueno, creo que ya ha habido un restablecimiento de la mejor de las relaciones, y hemos tenido últimamente más capítulos complicados que capítulos cercanos con el régimen cubano, pero del cual México siempre fue un gran defensor en el panorama internacional de la libre determinación que en su momento tuvieron el pueblo cubano. Creo que esta situación continuará en los siguientes meses y años, y pues México estará ahí teniéndole la mano al pueblo cubano en el momento en que decidan que es momento de que llegue algún cambio, o que este cambio llegue por la vía pacífica para evitar cualquier tipo de movimientos sociales violentos. Creo que en este sentido el pueblo cubano sabe que México siempre estará ahí tendiéndole la mano, y así lo ha mostrado a lo largo de la historia.
Ahora 7:55, Alejandro Maxice.
Sí, bueno, a mí nada más me gustaría también concluir que todos estos avances que se lograron en Cuba, a mi punto de vista, se ven opacados por la falta de libertad y la represión que se vive en este país. El régimen generó muchos elementos como educación, salud, pero todo esto no se tradujo en bienestar para las personas. La gente no vive en un estado de paz y de bienestar en este país. Fidel Castro pasó de ser un revolucionario admirado a un dictador represor y que se aferró al poder. Eso es una realidad. En México tenemos también que aprender qué es lo que sucede con estos gobiernos socialistas y aprender de los errores de otros para que no nos sucedan. Castro demostró en un periodo no pequeño, más de cinco décadas, que una economía socialista solo es buena para una cosa, para dejar más pobres y dejar en la miseria a toda una nación. Y es el caso de Cuba. La gente vive en mucha pobreza, con muchas limitaciones, sin capacidad, sin acceso al conocimiento, sin acceso a la información y sin posibilidad de generar sus propias ideas, sus propios anhelos. Esa es la realidad de Cuba, y creo que esto tiene que cambiar. Aquí en México ya alguien denominó a Fidel Castro como un gigante. Ese alguien es Andrés Manuel López Obrador, y me parece que eso tenemos que observarlo, porque no queremos convertirnos en la siguiente Cuba. Me parece que la libertad está mucho más por encima de cualquier otro elemento que se le pudiera admirar a este régimen. Las relaciones entre México y Cuba sin duda seguirán avanzando. Ya a partir de esta administración se empezó a sanear este tema del comes y te vas, y lamentablemente también el expresidente ya dijo comió y se fue, Vicente Fox, pero bueno, eso es parte de lo que se vive en las declaraciones del día a día, pero en la política exterior se está haciendo un trabajo fino para seguir tejiendo estas relaciones.
Ahora a las 7:57, Jesús Méndez Aguilar.
Muy breve, particularmente con México, yo creo que las cosas seguirán en una muy buena relación, y no solo eso, sino que tendrá Cuba el auxilio también fundamental de lo que pudiera México proporcionarle en lo internacional a Cuba. En la relación con Estados Unidos, me parece, y en la cuestión de la relación internacional, a mí me parece que la muerte de Fidel es un parteaguas. ¿En qué sentido? Bueno, pues porque simple y sencillamente pone a discusión los sistemas políticos, el capitalista y el socialista, y porque ningún sistema político en el mundo es más representativo. Esto lo tenemos que decir, y sí, todo lo contrario pudiera ser totalitario. Bueno, es decir, la realidad nos ha rebasado. Y en ese sentido, bueno, pues podemos decir que México también, el PRI nos tiene postrados por más de 80 años, así como estamos, con violencia, con capos, con corrupción, con X, Y y Z. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que desde esa perspectiva no lo pudiéramos analizar, porque está la cosa delicada. Se requiere de nuevo, de un nuevo orden social. Esto sí es fundamental y lo pongo en la mesa, porque una sociedad sería más responsable si justamente tomamos el carácter que se le tiene que dar a las responsabilidades y a los derechos. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que tenemos que tener mayor conciencia de la dificultad de los problemas que en este momento para nuestro país, México, son de carácter grave. En ese sentido, tenemos que poner mucha atención como sociedad y como ciudadanos.
7:59. Bueno, pues ahora Martín Arango.
Gracias, Ángel. Bueno, daba hace unos momentos el dato de que hay un médico por cada 130 habitantes en la Cuba. Para no dejar las cosas en el aire, en México existe 1.9 médicos por cada 1,000 personas. Uh-huh. Considerando que el 44% de los médicos en México se concentran en el Distrito Federal, Jalisco, Veracruz y Nuevo León. En 4 estados se concentran la gran mayoría. Entonces, bueno, podemos ver que es una diferencia abismal la que nos lleva Cuba en materia de salud. Sin embargo, bueno, no todo es miel sobre hojuelas en La Habana, ¿no? También Fidel Castro cometió algunos errores. El más grave de ellos, desde mi punto de vista, fue perpetuarse en el poder. No escuchó, sin duda alguna, a uno de los personajes que el mismo Fidel más admiraba, que fue Simón Bolívar. Voy a leer literalmente, textualmente, una de las frases de Simón Bolívar, que decía que nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo a un mismo ciudadano en el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él a mandarlo. De donde se origina la usurpación y la tiranía. Esta frase fue pronunciada por Simón Bolívar en 1819. Y es cierto, fue muy largo este periodo. A mí me parece que, bueno, La Habana hoy en día tendría que empezar un proceso de democratización. Sería, desde mi punto de vista, lo ideal para que pudiera abrirse también al mundo. Sin dejar, me parece que no va peleado, sin dejar los grandes avances que ellos han tenido, ¿no? Me parece que no está peleado una cosa con la otra. Y bueno, pues esperemos que La Habana y todo Cuba pues tengan un futuro muy próspero después de la muerte de Fidel.
Muy bien, señores, muchas gracias por estar aquí esta mañana y hacer el análisis de este tema que sin duda nos mantendrá precisamente ocupados también en los próximos días y por qué no semanas. Es un asunto que va para largo, el tema del cambio allá en Cuba y evidentemente las repercusiones que en lo político, pero sobre todo en lo económico, puede tener también en nuestro país. Gracias esta mañana, Rodrigo Chávez Viera.
Saludos a todos.
Gracias, Alejandro Maxice.
Gracias, muy buen día.
Gracias, Jesús Méndez Aguilar.
Hasta la próxima.
Gracias, Martín Arango.
Muchas gracias a todos ustedes y Radio Escuchas.
Señores, nos encontramos el próximo miércoles. Gracias por estar en la mesa. Ahora son las 8:02. Regreso enseguida contigo.